Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
One cigarette spark will burn the whole town up. That old well is plumb dry. The city put a limit on the water you can buy. We don't mind, cause round here we save water and drink beer. Ice cold, genuine, raise them up, drip them dry. Holler and swaller, y'all support your local wildlife. Do your part around here to save water. Tops, getting tans, and that's a price we'll pay till the long drought ends. We help the world around here. We save water and drink beer. Ice cold, genuine, raise them up, drip them dry. Holler and swaller, y'all support your local wildlife. Do your part around here. Save water and drink beer.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Como siempre, es un placer darles la bienvenida a este espacio. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y junto a mí en este viaje ultravioleta, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y pues es un placer, un beneplácito, que nos estén acompañando el día de hoy aquí en donde sea que nos estén escuchando, ya sea en la transmisión, en su radio FM, en cualquier lugar del estado de Jalisco o en el estado de Colima, o también en www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de programas podrán buscar Ultravioleta y ahí tenemos todos nuestros programas archivados para que puedan acceder a ellos cuando ustedes quieran.
Tenemos una larguísima historia de entrevistas con mujeres que hacen ciencia de todo el país, así que ya saben, si quieren consultar alguno de los episodios que hemos hecho antes y que tienen que ver con todo tipo de disciplinas, hemos entrevistado astrofísicas, biólogas, biólogas marinas también, y la historia sigue y sigue al punto de que ni siquiera recuerdo todas las áreas de especialidad que llevamos hasta el momento y que nos representan un gran reto porque pues no sabemos de todo, pero mira, hemos aprendido de una gran variedad de temas y de científicas que muy generosamente nos han enseñado acerca de sus áreas de estudio.
Es sumamente increíble ver hacia atrás y entender, ¿no? O sea, ver todas las mujeres tan brillantes que hemos entrevistado y que pues hemos tenido el gusto de llevar hasta sus oídos, ¿no? Desde los más recónditos rincones de las galaxias más lejanas hasta los microbios escondidos en pozas milenarias en el norte de nuestro país. Hemos explorado el fondo de la Tierra, la atmósfera, bacterias, peces, nanopartículas, láseres, una cantidad increíble de, pues, de ciencias, de disciplinas. Pero el día de hoy me da mucho gusto poder regresar, digamos, poner los pies en la tierra y hablar de algo que muchas veces damos por hecho y que, pues, al final de cuentas es un recurso que pues estamos dañando, estamos contaminando y pues como ya se los dije, lo damos por hecho hasta el día en que nos falta. Y esto es el agua.
Sí, si ustedes tienen en mente alguna científica a la que les gustaría que entrevistáramos, no duden en hacérnoslo saber a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, desde donde tendremos el gusto de mantener comunicación con ustedes. Y efectivamente, hoy vamos a hablar del agua y de la situación que enfrenta. Les damos la bienvenida a este programa también con una canción de música country que es de Chris Young, una estrella que salió de uno de esos concursos musicales americanos que termina en grandes éxitos de venta. Pues bueno, esta fue la historia de Chris Young y ustedes saben que siempre me esfuerzo en iniciar este programa con una canción que tenga que ver con el tema que vamos a hablar, pero a pesar de no ser tan humilde de mi parte, debo decirles que hoy sí me volé la barda, hoy me quedó perfecto la selección con lo que vamos a hablar, porque esta canción se llama Save Water, Drink Beer y cuenta la historia de un pueblo azotado por una crisis de agua. De hecho, de las primeras líneas de la canción menciona que la chispa con la que encienden un cigarrillo podría incendiar a todo el pueblo y menciona: no nos importa en este lugar porque ahorramos agua y bebemos cerveza. Y lo tremendo de esto es que me hizo pensar en la situación de Nuevo León, que está pasando una verdadera crisis de agua, y estamos hablando que 12 multinacionales son las que están acaparando el agua y que la población en general pues está sufriendo recortes, grandes multas y sobre todo la incertidumbre de no saber cuándo va a llover en medio de esta sequía extrema. Esto pues ya era un desastre anunciado, sin embargo se siguió privilegiando el consumo por encima de la seguridad de las familias y la industria cervecera es de las principales consumidoras. En el programa del día de hoy platicamos cómo casi todo lo que conocemos se produce con agua, que es algo que no hacemos conciencia usualmente, ¿no crees?
Sí, porque hasta los pantalones que utilizamos, hasta los refrescos que pensamos que es nomás tomas el agua de un manantial, la mezclas con estas azúcares negras para obtener tu refresco de cola, pues no es solamente así, porque existen datos que explican que hasta 50 litros de agua son necesarios para producir una botella de medio litro de refresco de cola, ya sea de los de la etiqueta azul o de los de la etiqueta roja. Todos sabemos de cuáles estamos hablando, pero es 50 litros de agua en medio litro, en 500 mililitros, ¿no? O sea, estamos imaginando el desperdicio de agua tan rampante que tienen estas empresas multinacionales. Con la cerveza no es la excepción, incluso con el agua embotellada, ¿no? Porque se necesita agua para lavar, por ejemplo, los garrafones con los que ellos rellenan para volvernoslos a vender. Entonces es bien importante tener conciencia de la huella hídrica que tienen todos los productos que consumimos, que utilizamos y además el tema del agua no solamente para ahí, no solamente para en la escasez del agua, sino en la contaminación que nosotros mismos de maneras insospechadas, como lo vamos a ver el día de hoy, tenemos con el medio ambiente.
Sí, hoy tenemos la oportunidad de hablar con la doctora Carolina Leiva, que orienta su trabajo científico a labores de saneamiento y suministro de agua. Ella tiene muchas especialidades que les vamos a platicar más adelante, pero además de hacer este trabajo científico, también se ha enfocado en llevar el conocimiento a las comunidades afectadas por la falta de agua. Ella se especializa en nanotecnologías que podrían dotar de agua potable a muchas familias, lo cual representa una gran esperanza en un momento de escasez, pero también esta idea de poder limpiar el agua de sustancias que resultarían nocivas, pues yo lo he dicho en muchos momentos, me parece una urgencia de la ciencia y de que todos nosotros tomemos conciencia de cómo nos vamos a enfrentar a un problema de proporciones mayúsculas que además ya estamos viendo, porque volviendo al panorama que está enfrentando Nuevo León, bien dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar, y estamos viviendo aquí mismo en Jalisco los efectos del cambio climático en inundaciones tan terribles como la que vimos hace unos días, y también con sequías en algunos lugares del estado que nos ponen muy nerviosos en este programa Ultravioleta.
Es sumamente importante destacar que Jalisco es uno de los estados que se encuentran en emergencia hídrica, es decir, que tienen un problema severo de escasez de agua, pero ¿qué les parece si dejamos que la doctora Carolina Leiva Insunza, doctora con especialidad en ingeniería química por el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad de Caen en Francia, y además responsable técnica del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integrada del Agua, nos platique sobre estos problemas de los contaminantes emergentes, que en un momento sabrán qué son, y regresamos a este su programa Ultravioleta?
Vamos y volvemos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va esta tarde? Como siempre, un gran gusto acompañarlos donde quiera que estén. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Carolina Leiva. Ella es ingeniera química de formación por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestra en ciencias con especialidad en físico-química por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y doctora en ciencias con especialidad en ingeniería química por el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad de Caen de Francia. Y por si esta presentación pareciera poca cosa, además es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integral del Agua. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes.
Doctora, y hablando ya sobre sus líneas de investigación, yo quisiera platicar con usted, porque si bien no sabemos cómo será el futuro, sí sabemos que necesitamos un futuro con agua. Y sé que eso es una preocupación especial para usted. ¿Nos podría contar qué es lo que está haciendo en su trayectoria científica en favor de que en el futuro sí tengamos agua?
Mira, como parte de mis líneas de investigación, nos enfocamos mucho para el desarrollo de materiales y tecnologías para eliminar contaminantes presentes en agua, pero también estamos buscando tecnologías que nos ayuden en solventar otro problema, que es la escasez del agua. Nos enfocamos ahorita en la temática de los contaminantes emergentes, a todos aquellos que están presentes pero no están regulados, y sobre todo para desarrollar tanto estos materiales que sean buenos, baratos y bonitos, como les decimos aquí, puedan tener alguna aplicación real para poderlos ponerlos en agua de consumo humano, en tratamiento de agua residual, porque debemos de saber que las plantas actuales que existen en tratamiento de agua residual desafortunadamente no contemplan algunos de esos procesos para poder remover estos contaminantes emergentes. Entonces, eso tenemos que ir contemplando, de que necesitamos sí agua, pero también agua con calidad. Por eso hay que trabajar en esto de la remoción y sobre todo los efectos secundarios que tienen la presencia de estos contaminantes en los ecosistemas y en la salud de los seres humanos. Asimismo, como te decía, también es el desarrollo de tecnologías que puedan ser costeables, factibles de aplicarse y sobre todo económicamente viables, en donde podamos trabajar con lo que hay y poderlos acoplar a lo que hay, no hacer cambios, reconfiguraciones totalmente caras, sino que poder insertar estas tecnologías en lo que ya existen en el campo del tratamiento y purificación de agua. Entonces, básicamente es eso, enfocarnos de manera de desarrollar ciencia aplicada que nos ayude a estos dos temas importantes, escasez y remediación de agua. Pero también en el laboratorio trabajamos en la gestión del agua. ¿Qué es esto? Aquí ya nos vamos a aspectos sociales, trabajar con comunidades, con pequeños grupos de la sociedad, en el que podamos ir también enseñándole a las personas cuál es la importancia del cuidado del agua, cómo se debe de cuidar, tratar, que conozcan también esta información, que tengan esta información de los famosos contaminantes emergentes, cómo repercuten en la salud, y sobre todo porque la sociedad necesita esta información, porque son los únicos que pueden accionar y presionar a las autoridades para que también ellos hagan una buena gestión del recurso, ¿no? Ya hemos visto que otro problema muy grande que tenemos en México, ahorita estamos viendo la escasez del agua, Nuevo León, que ha sonado bastante, ahí tienen un problema. Como sabemos, la parte del norte de México, pues es donde está la mayor parte de la industria de México, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante y muy delicado que se tiene que trabajar, que son las concesiones del agua. ¿Quiénes son los dueños del agua? Y sabemos que muchas de las industrias transnacionales que existen en nuestro país pues tienen concesiones para 50 años y pues ellos son los que están explotando el recurso. Y al final de cuentas nos venden una botella de agua en 20 pesos, un litro de agua, y donde sabemos que a ellos por explotar metros cúbicos, pues de ahí están pagando una sola botella, pagan ese metro cúbico. Entonces tratamos, ¿no? No solamente enfocamos a realizar ciencia, trabajos de investigación, ciencia aplicada, desarrollo de proyectos, sino que tenemos la consigna de queremos acercarnos a la sociedad como investigadores, transmitirle el conocimiento, porque les digo, en esta trayectoria donde yo he conocido bastante la temática del agua, por más tecnología que desarrollemos para el cuidado y contaminación del agua, si la gente no trabaja conjunto a nosotros en el cuidado, en no contaminar, en tener ciertas precauciones de cómo trato ciertos, por ejemplo, los famosos, trabajo mucho en remoción de medicamentos, ya ven que los medicamentos los tiran al baño y qué sé yo, todo ese tipo de cosas son aspectos culturales y sociales que van de la mano con este tema del agua. Entonces tenemos que llegar a la sociedad y hacerlos conscientes de que también son responsables de lo que está pasando en este momento y pues tienen la obligación de cuidar este recurso.
Habla usted de la participación de la sociedad en el cuidado del agua, que creo que pues, es definitivamente algo de gran importancia. Pero aquí también se me viene algo a la mente cuando nos platicaba de las concesiones de explotación y de la industria, pues tanto alimenticia como la industria pesada, ¿no?, que existe en nuestro país. ¿Cuál es el papel también de las empresas en este problema? Porque muchas veces nos atribuyen a nosotros como sociedad la carga principal cuando son las empresas las que están gastando miles de litros de agua, cuando tienen pues vierten sus desechos en ríos sin ningún tipo de regulación. ¿Cuál es el papel también de estas empresas en el cuidado del agua?
Mira, en eso todos tenemos una partecita de la culpa. Uno, la sociedad, porque, o sea, al que no, como dice, lo que quiera social este que le cueste. La gente se queja por pagar un recibo de agua de 40, 50, 60 pesos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que es subsidiado, ¿no? Yo he visto esos recibos, no es nada, ¿no? Y a veces ni lo pagan. Pero están diciendo, no quiero un buen servicio, entonces no te das cuenta que con ese pago que haces, pues con eso también podemos hacer saneamiento, podemos mantener la infraestructura que existe, toda la infraestructura hidráulica, y en fin, sabemos que el 70% del agua se pierde en fugas. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por el problema que tenemos de hundimiento, de subsidencia, pues eso hace que se comprima las tuberías y, bueno, empiezan a tener fugas, a romperse. Otra, somos muy consumidores. Entonces, siempre queremos estar a la moda, queremos lo último que hay en tecnología. Entonces, también la sociedad consume. Para producir algún producto se requiere agua. La mayoría de los procesos necesitan agua. Entonces, ahí entra la sociedad de que hay que bajarle un poco el consumo de las cosas, ¿no? A veces no necesitamos tanto. De hecho, yo creo que la pandemia todos nos dimos cuenta que con un par de tenis y unos jeans todo el día estabas en casa y no necesitabas mucho, ¿no? Son ejemplos. Entonces, ahí entra lo que llamamos huella hídrica de cada persona. O sea, cuánto necesitas tú para vivir y cuánto consumes para vivir, ¿no? Entonces, hay que bajarle eso. Ahora bien, vamos a la industria. no le queda de otra que si tú le pones regulaciones, normas y demás, ellos tienen que cumplir, les guste o no les guste, cumplen, tienen que cumplir. Por eso es lo que estamos tratando de trabajar también en desarrollo de todas estas metodologías de análisis para que empiecen también a normar los famosos contaminantes emergentes y se hagan sanciones sobre esto, de que no haya si a tu la industria le dices tienes que tener tanta concentración de cierto compuesto químico, ellos le van a bajar porque tienen que bajar, no hay de otra, ¿no? Sí cumplen, pero van a cumplir lo que tú le pidas. Entonces, por eso el gobierno también se tiene que poner más estricto con la regulación en la normatividad del agua. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, sí, ¿cuánta industria hay que desafortunadamente hace los desechos los manda a los ríos? Que de cierta forma no tienen cuidado ambiental. Ya ven lo que pasó en el río de Sonora, cuando la empresa minera está muy famosa, pues contaminó todo el río Sonora y hasta la fecha hay consecuencias de esto. Entonces, deben de ser más estrictas las autoridades en cuestiones ambientales y sobre todo cómo se manejan los protocolos internos que tienen en las empresas, en las industrias, para el tratamiento de sus residuos. Pero ahí también entran otros aspectos, o sea, esto es conjunto, es gobierno, es sociedad y es la industria. Todos tienen que trabajar. Desafortunadamente, pues hay intereses personales que no dejan que continúen o que, por ejemplo, muchas ideas o de diputados que quieren postular en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores no llegan por intereses personales. Entonces, realmente les digo, el tema del agua es un abanico muy grande, porque se tienen que trabajar muchos aspectos, tanto científicos, sociales y gubernamentales. Así que creo que es momento que realmente las empresas sean responsables, ¿cómo dicen ellos? Empresas responsables, socialmente responsables, ¿no? Deben de ir más allá y proponer. Y yo creo que también se tienen que ir trabajando en los famosos programas de descarga cero, ¿no? Que ellos optimicen sus procesos de manera que traten de optimizar el uso que hacen del agua, tengan menos descargas. Entonces, por eso también ahí hay que aplicar en eso. O sea, todo el mundo, tiene que haber una inversión también, ¿no? En cuestiones de la industria, ellos tienen que invertir en hacer mejor los tratamientos de agua residual que tienen para poder regresarlos al drenaje. Pero les digo, ahí hay que, son temas delicados, muy serios y realmente se tienen que poner sobre la mesa. No son de ahorita, no son actuales, esto tiene muchos años, los problemas de la contaminación en México llevan muchísimos años que no se han resuelto. Otra cosa también, que lo estamos viendo porque trabajamos mucho en la contaminación por arsénico y de flúor que están presentes en aguas subterráneas que se utilizan también en procesos, y esto lo vemos mucho en la comarca lagunera, en Durango, en San Luis Potosí y demás. Ahí son estados que también tienen escasez de agua, y para poder mantener el consumo, para poder utilizar el agua, ellos tienen pozos muy, muy profundos, y cada vez que están excavando, se están encontrando agua pues más contaminada. Eso ya tiene que ver por cuestiones geológicas y demás, donde estas aguas tienen contenidos muy altos de arsénico y flúor. Entonces se ha visto, se sabe las enfermedades que se padece la población de estas regiones debido a los altos consumos. Pero también está que, por ejemplo, en San Luis Potosí, porque he ido y todo eso, la industria automotriz es muy grande. Entonces, y necesita bastante agua. ¿Y qué están haciendo? Excavando más, contaminando más también. Pero entra el otro juego. Si no ponemos la industria, la gente no tiene empleo, no tiene que comer. Entonces, debemos encontrar un equilibrio de cómo poder vivir en la actualidad para tener empleo, tener alimento, pero también tener una calidad de agua necesaria.
Ciencia, que salva vidas. Ultravioleta.
Esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Carolina Leiva, que además fue ganadora del premio Ada Byron 2021 a la mujer tecnóloga que entrega el Sistema Universitario Jesuita, y que a partir de eso dio varias entrevistas relacionadas con la importancia de reconocer a las mujeres en la ciencia, el papel que están desempeñando, y también mencionar que esa brecha de género que está tan presente en las labores de investigación todavía no ha podido acortarse del todo. Y por si fuera fuera poco, hoy está platicando con nosotros sobre la situación del agua y el panorama al que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro muy, pero muy cercano.
Un panorama desolador y que nosotros propiciamos con nuestras mismas actividades de consumo, con nuestras mismas actividades incluso médicas, porque absolutamente todo, necesita agua para poder ser procesado, desde la industria minera, la industria electrónica, la industria de las bebidas y alimentos, la industria, las que ustedes imaginen, la industria textil también utiliza muchísima agua. Entonces está una parte de la responsabilidad está en nosotros para evitar el consumo innecesario, ¿no? Si ya tienes tres blusas o tres playeras idénticas, no hace falta que te compres una cuarta. Utiliza esas tres hasta que ya no puedan más, entonces te compras la cuarta, ¿no? O sea, aquí en el estudio, Anabel me ha visto con mis playeras un tanto raídas, pero es parte de algo que a lo mejor no dimensionaba en este tema de la emergencia hídrica o de la contaminación del agua, pero también es muy importante, ¿no? Reducir nuestro consumo para poder tener un poco más de libertad y movimiento ecológico, ¿no? Y el tema de los contaminantes emergentes es sumamente importante, porque estos contaminantes son algunos que van, como su nombre lo dice, emergiendo conforme avanza la situación industrial en nuestro planeta, ¿no? Uno de estos contaminantes emergentes pueden ser las hormonas derivadas de los anticonceptivos, los antibióticos que eliminamos nosotros a través de la orina o que descaradamente e impunemente, o quizás a raíz de la simple y llana ignorancia, tiramos a la basura y que terminan en nuestros mantos acuíferos, que van generando un problema sumamente grande en el entorno acuífero en el que estamos inmersos.
Exacto, es que el tema es que hoy aprendimos que podemos contaminar con cosas o medicamentos que ni siquiera nos detenemos a pensar a dónde van, ¿no? Lo que hemos dicho aquí, pensamos que se van a un agujero negro en el espacio y que nunca los vamos a volver a ver. Lo tremendo es que se quedan con nosotros toda la vida, por generaciones, incluso después de nosotros.
E incluso ha habido noticias de, hechos científicos de algunos componentes como los que componen el teflón de las sartenes, que son para siempre, que quedan con nosotros para toda la vida y que se van acumulando en nuestros tejidos y que indudablemente con concentraciones altas pueden generar cáncer. Pero bueno, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a un brevísimo corte de estación y regresamos para seguir platicando con la doctora Carolina Leiva Insunza sobre esta labor insospechada, ¿no? De una egresada del Instituto Mexicano del Petróleo que ahora se dedica a la inocuidad del agua.
Pues vamos y volvemos, no se vayan, esto es Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta. ¿Sabes qué son y cómo funcionan los catalizadores? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Sabes qué son y cómo funcionan los catalizadores? Básicamente, la catálisis es el proceso por el cual las sustancias se aceleran o retardan la velocidad en la que se llevan a cabo las reacciones químicas, pero es importante mencionar que no participan en ellas. Por ejemplo, en la industria alimenticia, esos inhibidores o catalizadores son usados para retardar el deterioro de los alimentos causados por microorganismos y así alargar la vida útil de la comida. Hoy en día la tendencia de la catálisis se dirige a problemas medioambientales. Por ejemplo, el caso de la doctora Eva Pellicer, investigadora Ramón y Cajal en el grupo GMN3 de la Unidad de Física de Materiales 2 de la Universidad de Barcelona, quien está al frente del proyecto que comprende la síntesis de espumas metálicas con tamaño de poro nanométrico. Y estas espumas buscan emplear tecnología electroquímica para minimizar la presencia de metales como el platino o el paladio en su composición. Estas espumas buscan ser usadas como catalizadores para generar hidrógeno como vector energético, postulándose como una alternativa eficaz a las fuentes tradicionales basadas en combustibles fósiles.
Ultravioleta.
Muchas gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Ultravioleta. Les recuerdo que nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm, desde donde tendremos el gusto de leerlos. El día de hoy estamos hablando de un tema que sentimos en lo más profundo de nuestros corazones, que es la situación del agua, la escasez y lo que está trabajando la ciencia en este sentido. Estaba recordando, Ricardo, esta historia que contaba Wangari Maathai, que ella fue una política ecologista y además fue premio Nobel de la Paz por promover el desarrollo sostenible en África, y contaba la historia de un bosque que estaba en llamas y que todos los animales estaban corriendo despavoridos, y mencionaba que de entre ese bosque había un colibrí que llevaba pequeños sorbos de agua con lo que le cabía en el pico, y cuando los animales le reclamaban y le decían que eso no era suficiente para apagar un incendio, él contestaba: hago lo mejor que puedo. Y eso era muy inspirador para ella, y me parece que es una fábula a la que hay que recurrir en estos tiempos en los que estamos enfrentando crisis de agua en nuestro país, y que muchas personas pues siguen regando la banqueta, siguen viviendo la vida desde la inconsciencia, como si el recurso hídrico fuera algo que vamos a tener para siempre, y lo que estamos viendo alrededor del mundo y en nuestro país demuestra que no es así.
Algo que la doctora Carolina Leiva Insunza nos platicaba antes de irnos al corte es que es una corresponsabilidad entre autoridades, ciudadanía e industria, ¿no? Las tres partes tienen que hacer su colaboración para poder preservar el medio ambiente. Simplemente lo que hace la ciudadanía por su cuenta no sería suficiente si no existe una regulación, y la regulación no es suficiente si no existe una voluntad por parte de la industria para poder hacer estos cambios posibles. Una cosa que a mí me gusta mucho resaltar en este tema es que, por ejemplo, yéndonos a otro, extrapolando este tema a otras dimensiones como es la contaminación atmosférica, el 70% de las emisiones de gas de carbono que están en, bueno, que llegan a nuestra atmósfera son responsabilidad de 100 empresas solamente. Entonces, si llevamos eso, esa proporción se replica en cualquier otro ámbito de catástrofes ambientales. Esto lo podríamos también aplicar para entender cómo es que la responsabilidad de las industrias grandes y pesadas, que por ejemplo en nuestro país, de las industrias que más utilizan agua y más contaminan, pues son la industria minera, la industria refresquera, la industria cervecera. Tenemos que pues entender que también reducir nuestro consumo de estas sustancias, y también exigir a nuestros gobiernos que tengan una mayor firmeza en las leyes y regulaciones ambientales que imponen a estas empresas, pues es algo de suma importancia.
Así es, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Carolina Leiva para seguir platicando sobre este tema que nos tiene a todos los pelos de punta, y volvemos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Hablaba usted también sobre contaminantes emergentes, y no sé si nos alcanzamos a imaginar qué son, pero yo pensaba en los plásticos, que no sé si eso es un contaminante emergente, y tampoco sé, a pesar de que esta noticia ha sonado mucho respecto a los problemas del plástico, no sé qué tanto estamos, en qué nivel podremos hablar de limpiar el agua de un material así, pero no sé si nos pudiera contar un poco más al respecto.
Ok, sí, entran microplásticos como contaminantes emergentes, ¿no? pero se han empezado a estudiar desarrollar tecnologías para ver cómo se pueden remover. Por ejemplo, si este microplástico, hay en algunos estudios que el microplástico puede absorber metales, entonces nos podemos ir, por ejemplo, con nanopartículas magnéticas y poder remover. Pero en otros lados, por ejemplo, están muy dispersos, ¿cómo poder filtrar esto también? Algunos, o sea, sí se está trabajando en ello. De contaminantes emergentes te puedo hablar más. ¿Qué son los ejemplos de contaminantes emergentes? Son los fármacos, pues, entre ellos entran pues anticonceptivos, los antivirales, los antibióticos, que son un gran problema porque ya se están dando cuenta que pues, las bacterias están encontrando bastante resistencia a muchos antibióticos. Hay unos compuestos que se llaman sustancias perfluoroalquiladas que se encuentran en nuestra ropa, en el teflón de las sartenes y en casi todo lo que usamos en la vida diaria. Fueron fabricados por 3M en los años 60 y pues son, les llamamos los forever chemicals, o sea, van a estar presentes siempre con nosotros. De hecho, si te haces un estudio de sangre en este momento de PFAS, vas a tener PFAS. Se han encontrado en la leche materna, en el hígado. Sí, es un problema muy grave y son muy persistentes. Son, son bioacumulables también. O sea, se encuentran presentes a bajas concentraciones, pero el organismo, los seres humanos, las plantas, todo esto, los van acumulando. Y a concentraciones altas, pues ya pueden provocar ciertas enfermedades, pues como el cáncer. En otros casos, por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, en el lago Chapala, las altas concentraciones de medicamentos hormonales están haciendo que los peces empiecen a presentar ser hermafroditas, ¿no? Entonces, son muchos efectos que se están viendo actualmente. Sí, es un problema muy serio esto de los contaminantes emergentes. Entonces, los productos de higiene personal, desodorantes, perfumes, bloqueadores, son contaminantes emergentes. Y al final de cuentas, eso también estamos estudiando, el cómo se están descomponiendo, se desintegran en el agua y ver si hay subproductos que sean más tóxicos que los primeros. Entonces, es otra línea de investigación que también tenemos en este momento. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de degradarlos, que es decir, que estos contaminantes se conviertan en CO2 y más. Entonces, pero les digo, es demasiado. Si uno trata de, bueno, sí lo hemos hecho, tener así una tabla de cuántos hay de contaminantes emergentes, la lista es enorme. Por eso les digo, ahí entra la sociedad, tenemos que bajarle un poco al consumo. Ahora, también las nanopartículas con las que trabajamos, ¿no? Estamos también estudiando si nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Eso es muy importante que estamos haciendo. O sea, queremos trabajar con materiales que no produzcan más contaminación o más efectos tóxicos. Tenemos ese cuidado, ¿no? La síntesis que hacemos. Yo soy mucho de economía circular. Me encanta el tema, es muy bueno. Es utilizar lo que ya hay. ¿Por qué voy a estar generando más? Si hay muchísimo, utiliza lo que hay. Hemos hecho algunos materiales con residuos sólidos urbanos, como lo que es la borra del café, y hemos producido filtros que están teniendo muy buena remoción en contaminantes, por ejemplo, en colorantes, en los de la mezclilla y todo eso, y también en metales pesados. Entonces, están dando muy buenos resultados. Entonces, hay que tratar de usar lo que hay. Eso es mi filosofía, al menos en mi laboratorio. Sí, vamos a buscar nuevos materiales, pero todo eso, no solamente hacer ciencia por hacer ciencia, sino que realmente se puede aplicar, pero como eso, tener mucho cuidado, mucha conciencia de que no contamine más de la cuenta ni que provoque un efecto secundario.
En este tema de los contaminantes emergentes, yo me imagino que es como, ok, puede ser que vayan surgiendo nuevos contaminantes emergentes que ni siquiera nos habíamos imaginado, ¿no? Por la acción del sol, que se descomponen o que se unen con otras cosas que ya existen. Entonces, suena como una espiral de nunca acabar, ¿no? Como ir corriendo atrás de un coche en movimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad evitar la generación de estos contaminantes emergentes? Porque como lo menciona, ¿no? Los anticonceptivos o los antibióticos, pues al final de cuentas, si hay contenedores en las farmacias para poder disponer de ellos, o incluso si nosotros los estamos consumiendo, pues una buena parte se eliminan a través de la orina, ¿no? O de los desechos orgánicos, y terminan en los cuerpos de agua. ¿Qué podremos hacer nosotros, aparte de reducir el consumo, para poder hacerle frente a este problema y hacer que el vehículo que está persiguiendo pues vaya un poquito más despacio para ver si algún día lo podemos alcanzar?
Pues mira, eso es, sí, vital, bajarle el consumo. Otra, como te decía, Hay que mejorar los tratamientos de agua que tengamos, tratamiento de agua residual, tratamientos de purificación, y para eso pues necesitamos desarrollar tecnologías en las que nos ayuden, ¿no? A como que a ya sea degradar o absorber este tipo de contaminantes y retenerlos en algún punto y no se sigan dispersando en el medio. Entonces, esas serían como que las, bueno, no es eso, sino lo que estamos haciendo, ¿no? Tratamos de utilizar eso para remediar un poco la situación en la que tenemos. Pero yo creo que lo más importante, contigo, son cuestiones culturales. Yo creo que lo que nos ha matado o lo que está haciendo el planeta, lo que le estamos haciendo al planeta es el consumo que estamos originando, los que tenemos todos, ¿no? Y de ahí yo creo que parte todo. Si dejamos de consumir un poco, si tenemos industrias responsables socialmente y que sus procesos también sean lo más verdes que se puedan, yo creo que podemos ir cortando un poquito esa brecha que tenemos, ¿no? De que pues yo quiero solventar este problema, pero tú no dejas de contaminar. Entonces, eso sería la única, sería alguna alternativa que yo pudiera, o sea, y les digo, trabajar en conjunto, gobierno, sociedad, educar mucho a los niños, ellos son mucho más conscientes que los adultos. Y sobre todo esto, que las nuevas generaciones también ya traigan ese chip de que hay que bajar el consumo, necesitamos cosas más verdes, es cierto, el cambio climático es real, el desabasto de agua es real, todos estos problemas se tienen y ya están aquí. Yo me acuerdo cada vez que leía algo de los nuevos objetivos de la ONU, pues en el 2007, en el 2014, en el 2015, o sea, llegamos al año y no arreglamos nada. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente es un problema muy importante, hay que enfocarnos en esto. A veces creo que nos dispersamos mucho en cosas de la vida que no van, sino que realmente hay que aterrizar en los problemas que tenemos hoy. Se decía que para el 2030 pues no íbamos a llegar, íbamos a tener muchos problemas de estrés hídrico, y pues los estamos teniendo, ya tenemos que llegar al 2030, ya los tenemos aquí en el 2022. Y esos hay que sumar, yo creo que tenemos que ir haciendo estrategias de cómo vamos a estar en el 2030 y tomar acciones ya, porque nadie se imaginó una pandemia de la que acabamos de vivir, o sea, 2 años ahí. Entonces, ¿cuántas cosas más nos van a esperar? O sea, ¿cuánto más nos viene? Yo creo que los seres humanos a veces andamos por la vida y lo menos que nos acordamos es del agua. O sea, de que, sí, yo tengo que ir a trabajar porque si no voy a llegar tarde y me ponen retardo. O sea, no andamos tan apurados. Esos sí son temas importantes que se tienen que poner en la mesa de las autoridades, en la mesa de todos nosotros. Así que esto, hay que armar ya una estrategia, urge. No solamente decir, tengo los objetivos de la ONU para tal año y pues qué bien, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para realmente alcanzarlos? Entonces, yo creo que hay que tocar estos temas ya. Es de carácter urgente.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Thank you.
Ultravioleta.
Estamos de vuelta después de haber escuchado la segunda parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Carolina Leiva Insunza, quien es doctora en ciencias con especialidad en ingeniería química por el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad de Caen en Francia, y además es responsable técnica del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integrada del Agua, por lo que el día de hoy tuvimos una plática muy nutrida sobre cómo incluso en nuestro lago de Chapala la concentración de anticonceptivos que son pues desechados de forma inapropiada están generando que haya peces hermafroditas en nuestro lago de Chapala, ¿no? Aquí tan cerca de la zona metropolitana de Guadalajara y pues en el lago más grande de este país. Y también quería pues presentarles, como ya saben, la segunda canción de este programa, pues es de mi selección. Y el día de hoy, pues como ya también es costumbre, les puse una canción pues algo relajada para que puedan tener un momento de respiro luego de esta entrevista y de llenarse su cabeza de tanta información tan valiosa. El día de hoy estamos hablando de la pista llamada Egyptian Pools, de un artista llamado Jin Sang, que lanzó esta pieza en 2015 y es un género como hip hop, dream hop, vaporwave, pues un tanto ahí pues muy lindo para que puedan pasar una tarde, una mañana o una noche más relajada.
Algo de lo que me quedo con lo que mencionaba la doctora Carolina Leiva es que por más que científicos como ella encuentren soluciones para limpiar nuestra agua, pues no pueden contra una ciudad que ensucia. Somos demasiadas personas que necesitamos comprometernos. Entonces, muy comúnmente escucho personas que buscan a quién culpar de esta situación como para decir, bueno, pues es que yo solo no puedo hacerle el daño al planeta, pero la verdad es que sí somos corresponsables y en este programa ha sido un enorme llamado, una vez más, a tomar en cuenta en el que nos acercamos a ese momento Mad Max en el que las cosas pueden estar mucho peor de lo que creemos y que necesitamos tomar cartas en el asunto si no queremos llegar hasta ahí, como el caso de nuestros hábitos de consumo. Hablabas hace rato de la industria textil, que a mí me parece una cosa tremenda cómo hay personas que solo usan su ropa una vez y la tiran a la basura. Me parece una completa locura, pero al parecer sí es más común de lo que yo creería.
Totalmente, porque si bien las empresas son responsables de una gran cantidad de consumo de agua, de consumo de recursos, también esas empresas están produciendo porque nosotros consumimos. Y no es para quitarles la responsabilidad a las empresas, sino todo lo contrario, para ponerles un poco más la responsabilidad de que puedan innovar en elaborar procesos más amigables con el medio ambiente, que utilicen menos recursos y que de verdad puedan comprometerse con el medio ambiente. No obstante, es muy importante la participación de la sociedad civil para poder revisar nuestros hábitos de consumo, porque en realidad no es necesario estar comprándonos un pantalón cada 2 semanas, no es necesario estar cambiando de teléfono cada año, no es necesario estar realizando una gran cantidad de compras que en realidad no necesitamos. Incluso a niveles como comprar más despensa de la que en realidad necesitamos, y no es porque solamente podamos pagarla, ¿no? Es que podamos pagar o solventar el desperdicio de comprar 2 kilos de jitomates y tirar 1 kilo de jitomates podridos a la basura, sino que debemos ser conscientes de que al momento de calcular lo que en realidad vamos a consumir, incluso en temas hasta de despensa, ¿no? De despensa perecedera, podemos tener en cuenta que, pues, la producción de esos bienes o servicios, pues, tendrá que reducirse si se reduce la demanda, porque muchas de las cosas que compramos seamos bien sinceros y hagamos un análisis de conciencia, no son 100% necesarias.
El día de hoy también seguimos con la línea de las científicas dedicadas al medio ambiente, porque tenemos una cápsula de la doctora Ana Belén Ungría Hernández, que ella es una científica contemporánea que está en España y que es doctora en química física aplicada y ha trabajado, como les decía, en favor del medio ambiente a través de un proyecto de combustible alternativo. Ella dice que esto no es necesariamente fácil porque implica plantear cambios para el modelo energético, pero en esta ocasión vamos a escuchar un poco más de su experiencia relacionada con reducir la independencia de nuestra economía al petróleo. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ana Belén Ungría.
Hoy les hablaremos de una científica contemporánea. Se trata de Ana Belén Ungría, investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencias de los Materiales, Ingeniería de Metalúrgica y Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Cádiz, en España. Ella es experta en la síntesis y caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión de catalizadores basados en óxido de cerio, empleado para intereses medioambientales. En palabras más amenas, ella diseña catalizadores que facilitan su uso como combustibles. Por ejemplo, en un artículo de Teresa Guerrero para el diario El Mundo, la doctora Ana Belén explicó que el hidrógeno que proviene del reformado de hidrocarburos y que contiene trazas de monóxido de carbono, un veneno para los electrodos de las pilas de combustible y que son las que transforman el hidrógeno en energía, su equipo está diseñando catalizadores capaces de eliminar dicho monóxido de carbono que hay en las corrientes de hidrógeno para poder usarlo como combustible. Pero no solo eso. La doctora Ana Belén Ungría señaló que también se está trabajando para producir hidrógeno a partir de agua. Pero para lograr la hazaña, dijo que no es un trabajo que vaya a ocurrir de un día para otro, porque falta más investigación al respecto, pero también corresponsabilidad de las compañías petroleras para hacer conciencia sobre el tema respecto al uso de energías más amigables. El trabajo de la doctora Ana Belén Ungría, junto a otras 4 mujeres científicas españolas, las llevaron a obtener la beca For Women in Science del programa L'Oréal UNESCO, por sus contribuciones en la transición de un nuevo modelo que propone reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Y en el caso de la doctora Ana Belén Ungría, los 15.000 euros de la beca irán destinados a un proyecto de investigación que pretende facilitar el uso del hidrógeno como combustible alternativo, en vez de los derivados del petróleo, según un artículo del diario español La Voz de Cádiz. Respecto a la participación de las mujeres en la ciencia, la doctora Ana Belén Ungría indicó que aunque en España no es desigual la participación de mujeres que eligen estudiar algún área de la ciencia, a diferencia de otros países, señaló que la cosa se empieza a complicar cuando se pretende ejercer la vocación científica, ya que se habla de un porcentaje de 35% de mujeres, a diferencia de un 65% respecto a sus colegas varones, por lo que resaltó la importancia de las becas como la de L'Oréal, ya que impulsan los proyectos para que haya más presencia de mujeres dedicándose a la profesión científica.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ana Belén Ungría.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la cápsula de Ana Belén Ungría de España, que además ha mencionado que la ciencia también es cultura, no únicamente la literatura o el arte como la conocemos, sino que aprender de ciencia es también fomentar nuestra cultura. Y también ha mencionado que los países en los que más invierten ciencia y tecnología son aquellos en los que hay mayor riqueza, y entonces eso nos recuerda que hay que invertir en la ciencia también en nuestro país. Pues esperamos que les haya gustado esta historia que tuvimos para platicarles el día de hoy y que salgan de escuchar este programa con la absoluta convicción de ahorrar agua y de cambiar los hábitos de consumo que están dañando nuestro planeta y a consecuencia a todas las especies que vivimos en él.
Totalmente de acuerdo, Anabel, y es algo que podemos ver, ¿no?, en los altos índices de cáncer, sobre todo en regiones focalizadas quizás cerca de campos mineros o de cierto tipo de industrias que en realidad nos deberían hacer replantearnos qué estamos haciendo con nuestro planeta, qué estamos haciendo con nuestra agua, con nuestras aguas superficiales, con nuestras aguas subterráneas. Pero bueno, por el momento ya se nos acabó el tiempo y esperamos que este programa les haya sido de utilidad para adquirir un poquito más de conciencia sobre lo que estamos haciendo en términos medioambientales, que puedan, en la medida de lo posible, reducir el consumo de cosas innecesarias y que este mensaje llegue a ustedes y que ustedes tengan la oportunidad de difundirlo más allá.
Muchas gracias a la producción de este programa, a Sael López, Fabián Cázares, muchas gracias por hacer posible esta emisión y gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.